Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Tercera parte de Fútbol del Oeste Radio. Regresamos con más novedades, con más información. Hay mucho para seguir hablando, hay mucho para seguir contándoles. Porque más allá de todo lo que ya hemos hablado, de las voces de los protagonistas, porque lo pudimos escuchar a Federico Maya, tuvimos la posibilidad de hablar con Marcela Gattuso, también el diálogo recién al cierre del segundo bloque con Milagros Tabasso para que nos cuente sobre el presente de Fútbol Club Tres Algarrobos y lo que va a ser el futuro inmediato con este viaje a disputar la Copa Gesell de fútbol femenino. Pero todavía nos queda más por hablar, todavía hay algunas cuestiones. Ante todo les voy a decir, estén atentos a futboldeloeste.com.ar porque es muy probable que hoy se confirme alrededor de las 20 horas si tendremos fútbol senior entre semana. La posibilidad de que ruede la pelota el miércoles por la segunda fecha de clausura de fútbol senior para no perder rodaje, teniendo en cuenta que este sábado se iba a jugar para no perder fechas en el calendario y se tuvo que postergar, así que esa posibilidad. Pero además hay más cuestiones para hablar, Tincho, todavía.
Sí, obviamente, muchos otros deportes que sí pudieron desarrollarse pese al mal tiempo y a las elecciones. Así que, obviamente, más noticias. Una pasa por el vuelo a vela, que tuvo otra vez al Club de Planeadores de Rivadavia en lo más alto, siendo protagonistas en un torneo regional que se disputó en la ciudad de Bolívar. Lamentablemente, por las condiciones climáticas que se necesitan para practicar este deporte, fueron pocos días de práctica, fueron cinco pruebas nada más. Pero esas cinco pruebas le valieron a Miguel Martínez Buero y a Maxi Luengo, que volaron en conjunto para coronarse, para salir campeones en la clase club de este campeonato regional de vuelo a vela que se disputó en la ciudad de Bolívar, obteniendo el primer puesto de manera compartida. Un día voló Luengo, los otros cuatro voló Miguel Martínez Buero, por lo que pudimos estar conversando con la gente del club. Ganaron, se trajeron el trofeo para América y además hay que destacar que Carlos Cucurul Salazar, otro piloto de la Ciudad de América, también estuvo participando a lo largo de este torneo regional y se quedó con la ubicación número 15 en la tabla general de posiciones.
Destacada participación entonces para el vuelo a vela de Rivadavia, el Club de los Mil, se lo apodan. Se llama el Club, listo, sí, yo pensé que era la
Es una historia un poco compleja, quizás si me está escuchando alguien del club, voy a meter la pata.
No, está bien, pero yo pensé que era el Club de Planeadores de Rivadavia y se lo apodaba el Club de los Mil.
Tiene, o sea,
Atlético,
tiene
el Atlético, el
Club de los Mil. Es por un récord que se logró. Un piloto que no era del club con un avión que sí pertenecía al Club de Rivadavia.
Una,
no recuerdo exactamente la travesía.
Una media representación, digamos.
Claro, no recuerdo exactamente la travesía, me lo han explicado un montón de veces. No soy del palo, más allá de que cada tanto tomamos mates ahí en el club.
Estimado Maximiliano Luengo, nos tiene que estar escuchando del otro lado, que le envíe la historia por WhatsApp al señor Martín Cifre, por favor.
La vamos a completar, si no es hoy que queda poco.
No, para el viernes.
El viernes la vamos
para
a completar.
Nos queda poco. Y además hay que hablar del pádel, una disciplina que sigue creciendo, que tuvo campeonato en América en el predio de La Vidriada con una nueva fecha de la Copa Power. Ya vamos a estar con toda la información en futboldeloeste.com.ar, pero que además tuvo la participación de varias parejas en González Moreno, donde se disputó un torneo de suma 13, ¿sí?, en las instalaciones de Independiente Fútbol Club, en la cancha de pádel. 9 parejas. Se jugó el viernes, arrancó el viernes, el sábado se paró debido a la lluvia y el domingo, después de las 18 horas, después de la veda electoral, se le dio continuidad. En las semifinales, Ramón Núñez y Mateo Sauer de Fortín le ganaron 6-2-6-2 a Lucas Pérez y Gabriel Zamudio de América, y en el otro cruce, Pablo Aramendi y Matías Saavedra, también de Fortín, le ganaron 6-1-6-3 a Lucas Kessler y Oscar Barruti de González Moreno. En la final, duelo de fortinenses, porque tuvieron que jugar Ramón Núñez, Mateo Sauer con Pablo Aramendi y Matías Saavedra. Ganaron Aramendi y Saavedra 6-3-6-2, que se llevaron el título para Fortín, se quedaron con el primer puesto. El agradecimiento a Rosy Cardoso por toda la información. Y además, destacar que Matías Saavedra es el técnico de Newbery. Mateo Sauer es jugador. Y que además Pablo Aramendi es jugador de Newbery. Entonces, entre dos del Celeste se quedaron con el título y representaron de muy buena manera a la institución.
Iba a decir, el profe de algún club se iba a querer agarrar la cabeza, porque generalmente se dice que el pádel no es bueno para los futbolistas o no es aconsejable, Pero si estaba el entrenador, entiendo que todo esto estaba pautado y estaba todo aprobado.
Sí, perfecto. Ah, aparte, Pablo Aramendi, profe de educación física también, así que la posibilidad de jugar, de aprovechar un fin de semana sin fútbol. El pádel que ha resurgido muchísimo en estos últimos años y que es uno de los deportes, incluso lo vemos cada vez más, ¿no? De los futbolistas, incluso Messi, Piqué, Luis Suárez han dicho que juegan.
Si se jugara la Copa Rivadavia de pádel, como se juega la de fútbol...
¿Por clubes?
Primeras veces, o que cada club pueda elegir a su representante, claro. No que tenga que ser un futbolista obligatoriamente. Pero digo, la ganó Barrio Norte, la de fútbol, y la ganó Jorge Newbery, las dos ediciones que tuvimos hasta acá.
Sí, del Sub-23.
Del Sub-23. Sí. La del pádel, ¿sería más competitivo con entre González Moreno y Fortín y no tanto en América? ¿Te animás a decir eso o no?
Sí, a ver, yo creo que González Moreno estaría muy bien representado. Después hay que ver quién juega para Social, quién juega para Independiente. Tendría muy buena representación. Sí, creo yo que sí.
No, porque,
a ver, no.
Siempre se dice, ¿no? Vos acá has dicho que el pádel en González Moreno es muy fuerte.
Sí.
Pero
no,
han ido de Fortín a la Barría y han pisado fuerte en el Meridiano.
Sí. A ver... Y porque este audio también lo voy a reenviar por WhatsApp ahora, por si alguien no nos está escuchando. Si hubiese Copa dividida por clubes a nivel distrito de Rivadavia y a nivel distrito de Tejedor también, ¿no? Símil Liga del Oeste, ¿sí? Donde se pueda afrontar el campeonato para los clubes a nivel pádel, creo yo que... González Moreno estaría muy bien representado. Hay jugadores, después habrá que ver para cuál juega cada uno, pero Bautista Jiménez, Cachi Busquets, Piri Busquets, Ramiro Rizzi, Gonzalo Bajerle, son varios los jugadores que hay en González Moreno, que por ahí han tenido la posibilidad de jugar a otro nivel, ¿no? Sobre todo los primeros que nombraba, que han tenido la posibilidad de jugar a otro nivel, pero bueno, obviamente un juego un poco todo esto.
Obviamente. Pero bueno, un deporte que sí que tuvo su auge en los 90, sí. Podemos decir.
Sí.
Y que de a poco creo que vuelve de alguna manera. Bueno, Gorra de Cuero anunció una obra que si queda, como la foto que subieron, es tremenda.
Sí, para antes, porque me llega un mensaje, dice que si para González Moreno juegan Bautista Jiménez y Ramiro Rizzi, tienen muchas chances de ganarlo, pero que se van a tener que cuidar un poquito con el tema de la noche.
Ah, y... Ese es el tema, ¿no? Hay algunos de esos jugadores que lo conocemos del otro ambiente y bueno, puede jugar una mala pasada a la hora de practicar un deporte de competencia. Pero bueno, nada, más allá del chiste. Para redondear el tema pádel. Gorra de Cuero, con una obra que hemos visto en redes sociales, recién se está iniciando, obviamente, ¿no? Pero si va a ser así de vidrio como veíamos, la verdad que espectacular obra que está por concretar el equipo de Carlos Tejedor.
Exactamente, una obra que se anunció en sus redes sociales, va a tener una cancha profesional con el césped sintético, con el blindex alrededor, con las medidas adecuadas, así que una gran obra, una gran inversión que va a afrontar el Club Atlético Amigos Gorra de Cuero, así que las felicitaciones para Bruno Rodríguez, su presidente, para toda la comisión directiva y para esta gente de Gorra que viene trabajando realmente muy bien.
Se va a poner lindo el pádel en Tejedor porque en Huracán se juega mucho, se organizan campeonatos permanentemente.
El sintético 22 también.
Así que la verdad que se va a poner muy lindo el pádel, calculo, en Tejedor. Con esta nueva cancha que próximamente seguramente estaremos contando, anunciando y bueno, dándole la repercusión que se merece.
Exactamente, vamos a estar hablando de todo lo que va a acontecer allí también.
Algo antes de cerrar, que lo dije en el primer bloque, Agus, si me dejás cambiar un poquito de deporte.
Bueno, dale. Porque quiero redondear un tema, hablábamos recién que...
¿Qué pasaría?
El vivo es esto. Me mandan un audio. El club de Rivadavia, el club de planeadores de Rivadavia, tiene bien ganado el apodo del Club de los Mil o ese nombre del Club de los Mil, porque fue el primer club a nivel nacional que completó el desafío de los 1000 kilómetros en planeador, así que o en esta modalidad.
¿Quién te mandó eso?
Cali Bocaleri me reenvió un audio de Federico Fadini respecto al club de planeadores, así que el agradecimiento para ellos que nos están escuchando y están muy atentos.
Sí, obviamente, otra familia Fadini que está muy vinculada al vuelo a vela, así que el agradecimiento para ellos también. Damos vuelta a la página. En el primer bloque me quejaba de una situación que se vivió con alguna de las disciplinas que se practican en Rivadavia.
Sí.
Tiene que ver con el hockey, tiene que ver con el Club Atlético de Rivadavia, que es la segunda vez que un día de lluvia, ya con la lluvia, con la tormenta iniciada, por así decirlo, ya lloviendo en la región, distintos planteles del hockey atlético han viajado para jugar sus partidos en otra localidad, y cuando llegan allá lo suspenden. Sabiendo que ya llovía antes de iniciar el viaje, sí. ¿No? Entonces me parece un papelón de la federación, sea Atlético, sea Barrio Norte, sea Argentino de Trenquelau, bueno, el sí, equipo sí, que sea que compiten, porque es muy caro, porque cuesta mucho, porque no hay necesidad de hacer viajar un plantel entero sabiendo que no se va a poder jugar. Repito, con este club es la segunda vez que ocurre esta situación, entonces por eso lo remarco, me parece una vergüenza. Vimos alguna historia de su cuerpo técnico, de algunas sí. jugadoras, algunas quejas lógicas, más que entendibles. La verdad es que así como marcamos lo bueno, marcamos que, por ejemplo, el sub-18 de Atlético había ganado la medalla ahora en los bonaerenses, la competencia evidentemente es buena, el nivel de los planteles sí. es bueno, pero no cuesta nada suspender, si se sabe que no se va a poder jugar, es un tal deporte cual. Que no se puede jugar cuando llueve de esa manera, me parece innecesario generar estas molestias y estos problemas.
Exacto, y para destacarlo de la Liga del Oeste muy tempranito miró el pronóstico, y además de la lluvia...
Había sol cuando anunciaban que sí. iba a llover en América, porque algunos me dijeron, pero acá sí. hay sol. Bueno, pero en 2 horas va a estar lloviendo, sí. y en 2 horas se cayó el cielo.
No, pero aparte, a ver, más allá de la lluvia que se pronosticaba, el riesgo era la tormenta eléctrica.
No, sin duda, sin duda.
Y exponer a los jóvenes a eso era una locura. Acertó el pronóstico, se acertó con la suspensión, la verdad que muy
pero
bien.
Si la tormenta pasaba sin sí, lluvia, ¿qué se hubiese dicho? Sí. Hubiese dicho, ves que suspenden de gusto. Bueno, no. Vale. Cuando nosotros anunciábamos a través de Fútbol sí. del Oeste que la fecha se suspendía, sí. más de un mensaje que nos llegaba decía, pero acá hay sol. Y a las 2 horas, esas mismas personas diciendo, tenían razón los chicos de la liga, mirá cómo está el cielo, una foto del cielo negro en América. La verdad que, bueno, una buena decisión y tomada
aparte,
tiempo, bien.
A ver, tomada tiempo porque se corre ese riesgo de decir, bueno, ¿por qué suspendieron si después no pasó nada? Bueno, porque se suspendió tempranito, 9:15 de la mañana.
Sí, 9:30, sí, un poquito antes de 9:30.
Sí, ya se había suspendido, ¿por qué? Bueno, porque los clubes tenían que organizarse, que viajar, que subirse al micro. Imagínate si, no sé, supongamos un equipo de Tres Algarrobos o de Tejedor tenía que viajar a Fortín, o uno de Fortín tenía que viajar, o de Gonzalo Moreno, viajar hasta Cuenca o Tejedor. ¿Qué pasaba? Pasaba esto, de decir, bueno, hay que subirse al micro y te agarra a mitad de viaje y ya salí ahora. Bueno, se suspendió de muy buena,
sí, con,
de
con
muy buena manera,
con
mucho criterio realmente, y no se pudo jugar lamentablemente el sábado. Lo último, Tincho, para cerrar ya esta faceta también polideportiva aquí en Fútbol del Oeste, y tiene que ver con el softball. Una nota recontra recomendable en futboldeloeste.com.ar porque además deja varios mensajes importantes respecto a lo que es el deporte en la vida y la vida con el deporte, esta relación mutua. Pero hablar un poquito de todo eso también lo pueden ver allí en futboldeloeste.com.ar y tiene que ver con la palabra de Enzo Chiaramonte, que fue convocado a la selección de Buenos Aires de softball, oriundo de la Ciudad de América.
Sí, un joven de la Ciudad de América que se dedica al softball desde hace muchísimos años, que lo viene haciendo con actuaciones muy importantes, muy destacadas, como esta convocatoria. Un deporte que obviamente no es popular en Argentina o del que por ahí conocemos poco. Así que es muy interesante poder leer la palabra, en este caso, de Enzo, que muy gentilmente habló con nosotros en las últimas horas. Y que, bueno, cuenta un poco su historia de vida, porque más allá de ser jugador de softball a un alto nivel, también es profesor de educación física, así que está muy ligado a la actividad deportiva. Su padre, Pablo Chiaramonte, también profesor de educación física, sí, muy vinculado al softball también a nivel local. Así que...
Pará.
Sí.
Porque hicimos la nota, vos decías, Pablo Chiaramonte es su padre, sí, muy vinculado al deporte. Su tío Darío Chiaramonte.
También.
Una de las glorias de la década de los
80-90,
fines de los 80 y década de los 90, que jugó los tres equipos de América, más identificado con Atlético, campeón con Independiente en el 2002, si no me equivoco.
Sí, fue parte del plantel, sí.
Exacto. ¿Y sabes qué me decía Enzo Chiaramonte? Que el Tulo Alonso es tío del padre.
Claro, y si es tío, claro. Recordás las 40 preguntas,
claro.
Darío dijo que el mejor era su tío, el
claro.
Tulo Alonso.
Entonces, es una familia que viene recontra vinculada al fútbol. Enzo jugó en inferiores y dijo, más allá de si jugaba al fútbol o no, algún deporte iba a terminar haciendo.
Sin duda, sin duda. Así que bueno, una familia muy vinculada al deporte. Bueno, en este caso, Enzo, el protagonista de la nota, es profe de educación física, su padre lo mismo. Están muy vinculados al softball, son gente apasionada por este deporte, claramente. Así que, bueno, una linda nota para leer, para disfrutar, para conocer a un joven de América que se destaca en un deporte poco habitual y que, bueno, que sirve, obviamente, para conocer un poco más de esta disciplina, para conocer un poco el trasfondo también de lo que representa jugar un deporte de manera amateur en la Argentina, con todas las dificultades que eso implica. Hoy lo hablábamos con Fede Maya, en alguna manera, si bien sí. Es profesional, la CES es una, la primera categoría profesional del fútbol argentino. Creo que son dos buenos testimonios y dos buenos ejemplos de nuestra zona, de nuestra región, para poder conocer un poco más la vida del deportista, más allá de esos casos de alto rendimiento, no solamente del deportivo, sino también en el plano económico. Acá hablando un poco más de otras historias que también tienen que ver con la vida deportiva de estos dos deportistas, claramente, valga la redundancia.
Sí, lo hablábamos por ahí también. Ayer teníamos la posibilidad de estar charlando un ratito con otro de los deportistas profesionales de Rivadavia, y hablábamos eso, ¿no? De algunos otros deportes y de algunas otras disciplinas donde hay jugadores, jugadoras, deportistas de Rivadavia o de Tejedor, y que uno dice, pero ¿cómo puede ser que a ese nivel no haya un viático, no haya, aunque sea algo mínimo? Sí. Bueno, lamentablemente pasa, son muy pocos los deportes profesionales en la Argentina.
Sí.
Sacando, a ver, el fútbol es, sobre todo el fútbol de primera, porque más allá...
No, de la B Nacional para abajo, claro, casi nadie vive solamente del fútbol.
A ver, sí, sí, o se vive del fútbol, pero se vive como vive uno de su trabajo. El día que se retira hay que seguir trabajando, ¿sí? El fútbol que uno ve y dice, ah, viven del fútbol, es en primera y en algunos clubes, ¿sí? No, a nivel argentino. Después, el básquet también es profesional, el automovilismo... Y el tenis, si uno lo quiere considerar profesional, es profesional por el esfuerzo que uno tiene, pero
el
por el esfuerzo
es más complejo,
que...
porque no hay la liga nacional, es internacional.
Y es por el esfuerzo que uno tiene que hacer para llegar a ser profesional y después poder ganar algo. Sí, obviamente, uno mira, no sé, Nalbandian, Corea, bueno, sí, pero hay todo un esfuerzo y todo un proceso detrás. Después el resto de las disciplinas en Argentina, no, el hockey,
sí,
manejo, la
el
natación...
Hockey, con la cantidad de logros que ha tenido,
increíble.
El femenino, ahora el masculino,
¿sí?
También, no se gana plata. Tenemos un ejemplo claro
en la
zona, y
sí.
Como es el caso de Melissa Marcos Capone, sí. Juega en la primera de River, no es que juega en un equipo de un pueblo chiquito perdido en alguna provincia del país. Juega en la primera de River,
sí.
Es la suplente de la arquera, titular de las Leonas, múltiple campeona. No ganan plata.
No
es que les pagan un poquito y no llegan a fin de mes.
No se gana. A ver, después podemos hablar de, bueno, si alguna de estas jugadoras, Belén Suchi, Luciana Aymar, ya retirada, sí, Luciana Aymar.
Alguna,
¿no?,
que pegue el salto y pueda jugar en Europa.
Se van a jugar a Europa porque tienen nivel para hacerlo y porque, claro, van a un Juego Olímpico, van a un Mundial, un Champions Trophy, salen campeonas o segundo puesto, tercer puesto, generalmente nunca bajan del podio o nunca bajan de semifinales. Entonces, claro, se destacan y dan ese salto a Europa. Bueno, pasan a jugar en Europa. Allí sí es remunerado, sobre todo en países como Holanda, como Italia. Y se vive de otra manera el deporte. Pero en Argentina tienen un trabajo paralelo porque no se pueden sustentar y sostener desde lo económico viviendo solamente de esto. Bueno, ojalá en algún momento deportivamente esto cambie. A ver, no hablamos de que se pase a ser millonario por jugar, no sé, al vóley, al básquet, al cesto... Pero sí poder tener un sustento
el
que te
sistema,
permita vivir y dedicarte.
El sistema actual no funciona porque hay poca infraestructura y además al deportista, al jugador o al deportista, se lo ningunea de todos lados. Porque uno, para poder crecer, necesita tener un sustento económico que le permita dedicarse pura y exclusivamente a esa actividad.
Si no,
es imposible.
No, y aparte, a ver, te dicen, no, pero fue a los Juegos Olímpicos y no clasificó a la final. Y no, porque se mide con atletas que...
en el medio tiene que estudiar, tiene que trabajar otra cosa.
Acá es una persona que se levanta a las 6 de la mañana, que va a trabajar, va a la facultad, que sale de la facultad, va a entrenar 2 o 3 horas, sale, tiene que ir a trabajar, tiene que cumplir su rol.
Duerme un poco, comen lo que pueden, porque no hay tiempo.
Tal cual. Y los rivales se levantan a las 8 o 9 de la mañana, entrenan 3 o 4 horas, se alimentan bien, duermen la siesta, entrenan un par de horas más... Y al otro día siguen con esa rutina, abocados 100% al deporte. Bueno, destacar esto, y en este caso, de la mano del softball, Rivadavia también, con Enzo Chiaramonte, vuelve a tener un representante a nivel nacional. Desde acá, Tincho, nos vamos despidiendo. Será hasta el viernes, ni más ni menos, cuando al mediodía estemos con todas las novedades, sea la previa de una fecha que se viene. Pero mientras tanto, www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter, @futboldeloeste, en Facebook, Actualidad Deportiva, y en Instagram, Fútbol del Oeste, ¿ok? El abrazo grande y que tengan una buena semana.
Abrazo grande para vos, Agus, para toda la audiencia. estaremos obviamente expectantes a lo que pase esta tardecita cuando tengamos la confirmación o no del fútbol senior el miércoles, ojalá que sí. Y bueno, obviamente toda la semana aprendidos a futboldeloeste.com.ar para seguir con toda la información del mundo deportivo.
El abrazo grande y que tengan una buena semana.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad deportiva. Todos los derechos reservados.